Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuckers.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Buenas, estimados radio oyentes, bienvenidos a este nuevo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar, tergiversar o robar, las llamadas manchas blancas de la historia que en muchos países autoritarios han decidido o decidieron por décadas quitar de los libros. En este podcast inicial contamos con la presencia del profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia, autor del libro Franco Stalin, un especialista en relaciones internacionales, en la historia de la Segunda Guerra Mundial y de todo aquel teatro que convulsionó al mundo al inicio de la mitad del siglo XX. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Dzień dobry, pani.
Buenos días, dzień dobry. Muchísimas gracias. El placer es mío.
Quisiéramos comenzar con... Estamos en el mes de septiembre, fecha que en su país, su patria, recuerda con dolor. Hace 82 años, el día primero de septiembre, por el oeste entraron las tropas de Alemania y también tropas de Eslovaquia, y 17 días después, por el este, las tropas soviéticas. ¿Qué actividades se realizan en Polonia hoy en día por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, está claro que estamos en un tiempo muy, muy especial porque, de hecho, organizar las celebraciones estos días es un poco complicado. Sabemos que el problema para todos es la pandemia, el coronavirus. Pero sí, es cierto que esta fecha, 1 de septiembre, es muy importante para nosotros. Entonces sí, como cada año hubo algunas celebraciones, aunque con una escala un poco reducida. Pero sí, el presidente, el gobierno, estaban presentes en los lugares donde todo empezó, pues los lugares del primer ataque de Alemania, donde la Segunda Guerra Mundial comenzó, entonces en Westerplatte, y también en la ciudad de Wieluń, pues son los lugares donde a las 4:40 de la mañana empezó la Segunda Guerra Mundial. Los últimos años, por ejemplo, hace 2 años, cuando tuvimos el aniversario de 80 años del estallido de la guerra, sí, sin duda las celebraciones fueron mucho más grandes, mucho mejor organizados. Pero bueno, ahora, como sabemos, todo es bastante complicado. Bueno, otra cosa que ahora tenemos, otro problema, son las maniobras llevadas a cabo por el ejército ruso y bielorruso en las fronteras de Polonia, bueno, cerca de las fronteras. Entonces es un tema que nos preocupa mucho más. También eso provoca los recuerdos de este tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahora tenemos incluso el estado de emergencia en el territorio fronterizo con Bielorrusia, porque hay muchas provocaciones por parte de Putin y Lukashenko. Entonces, sí, estamos en un tiempo bastante complicado, pero bueno, de todas formas, en los momentos difíciles está bien recordar la historia, ¿no? También esta historia.
La radio de Polonia informa sobre la invasión nazi.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Łódź en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. O sea, profesor, que la historia de Polonia sigue hoy presente.
Ah, sí, eso es cierto. Bueno, nuestra posición geográfica siempre es muy, muy complicada, ¿no? Estamos entre entre Rusia, que bueno, hoy en día es un país muy agresivo con Vladimir Putin, y por otra parte Alemania, que bueno, afortunadamente no es tan agresiva como en los años 30 del siglo XX, pero sí, sin duda son dos potencias que últimamente incluso colaboran entre sí. Entonces sí es cierto que eso es una situación bastante difícil para nosotros.
Profesor, para darle a nuestros oyentes una visión inicial, ¿qué pasaron los días previos, las semanas previas o los meses previos al primero de septiembre? ¿A qué llamamos el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov? ¿Cómo fueron las relaciones de Stalin y Hitler previo al inicio de la guerra?
Bueno, podemos decir que después de la toma del poder por Hitler en 1933, las relaciones con los soviéticos empeoraron, porque antes de la llegada de Hitler, los alemanes y los soviéticos tuvieron un periodo de una buena, estricta colaboración, fue la llamada línea de Ravallo. Pues desde 1922 a 1933, esta colaboración fue, bueno, los generales alemanes también podían estar en entrenarse en la Unión Soviética. Pues como sabemos, bueno, la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, pues, por causa de los de las decisiones del Tratado de Versalles, no podía tener un ejército más grande que 100.000 personas. Pero gracias a esta colaboración con la URSS en los años 20 hasta 1933, sí fue capaz de entrenar más tropas.
Inclusive entrenaban pilotos.
Claro, claro. Y Heinz Guderian, por ejemplo, ¿no? Uno de los más famosos especialistas de la, generales de la guerra de Blitzkrieg, sí, pues él también estuvo presente en la URSS. Bueno, pues cuando Hitler llega al poder, esta colaboración se acaba por su fuerte anticomunismo, y ambos países empiezan un periodo del odio mutuo. Pero este periodo, de hecho, se acaba en 1939, cuando Hitler ya toma la decisión, después de unos pasos muy agresivos que da, pues en 1936 es el momento de la entrada de las tropas alemanas a Renania, en 1938 Anschluss de Austria, y también la conferencia de Múnich, gracias a la cual Hitler obtiene una parte muy importante de Checoslovaquia, pues el llamado Sudetenland. Y está claro que, bueno, siguiente paso debería ser contra Polonia. Hitler al principio intenta convencer a Polonia para que entre a su zona de influencia sin luchar. Y quiere convencer a nosotros con la idea de una guerra común contra el comunismo soviético, pero Polonia rechaza esta propuesta, que estaba claro que si Polonia hubiera aceptado, simplemente se convertiría en un estado vasallo de Alemania. Por eso estaba claro que nadie podía estar de acuerdo con esta idea. Ya cuando esta decisión de empezar la política bastante agresiva contra Polonia fue tomada, Hitler decide también volver a la línea de Rapallo, pues intenta a empezar el proceso de la reconciliación con Stalin. Pues de hecho, desde marzo de 1939, pues desde el momento cuando Hitler toma Praga y así destruye Checoslovaquia, pues se empieza este mejoramiento en las relaciones con Stalin. Podemos decir que eso fue un aspecto muy importante para Hitler, porque así, y también para Stalin, porque simplemente en esta forma ambos dictadores podrían realizar sus intereses contra Polonia. Stalin incluso tomó la decisión de cambiar de su ministro de Exteriores, que fue hasta mayo de 1939, Maxim Litvinov, que fue de origen judío, él fue sustituido por Vyacheslav Molotov. Pues Molotov, como sabemos, fue esta persona que al final, el día 23 de agosto, firmó el pacto con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Exteriores de Alemania. El pacto que, sí, en una opinión popular, se llama el pacto de no agresión, porque oficialmente así fue. Pero en el fondo lo que fue más importante de este documento fue el protocolo secreto. Pues en el protocolo secreto de este pacto, las dos potencias simplemente dividían las zonas de influencias y los países de Europa centro-oriental entre sí.
Nos asomamos a la ventana. Había, en efecto, como una pequeña manifestación. Gente que se dirigía a algún lugar, no me imaginaba a dónde, cantando. Sobre una tonada conocida, unas palabras tintas de chunga criolla, debidas a una muy reciente improvisación. El comunismo es la libertad. Cógete a Polonia y dame la mitad. 17 días antes, los nazis habían invadido a Polonia. Yo había tenido la fugaz esperanza de que esto rompiera el pacto germano-soviético. Pero ahora, cierra esa ventana, grité a Vera, dejándome caer en el ancho diván cama, único mueble traído hasta ahora al estudio. El comunismo es la libertad. La pequeña manifestación se alejaba y pronto volvió la calle a sus acostumbrados ruidos del atardecer, con paso, a tintineo de campanilla, de los carritos del granizado con el arco iris de sus botellas de sirope. Alejo Carpentier, la consagración de la primavera.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lambs en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Profesor, protocolo que la Unión Soviética negó por décadas y solamente durante la perestroika, bajo el gobierno de Mijaíl Gorbachev, se reconoció su existencia, e inclusive Molotov, quien murió a mediados de los años 80, siempre negó la existencia de esos protocolos que él firmó también.
Claro, es algo bastante característico. Bueno, otra cosa es que los soviéticos negaron este pacto, aunque supimos absolutamente, bueno, muchas cosas, y también tuvimos el acceso a las fuentes alemanas. Pues después de la derrota alemana en 1945, los archivos alemanes fueron tomados por los aliados. Entonces, sí, el mundo libre supo perfectamente de este pacto, bueno, desde luego después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero si los soviéticos lo negaban hasta, sí, como usted dijo, hasta el fin de los años 80, y de hecho hoy en día también algunos historiadores, y podemos decir la línea oficial del gobierno ruso, ya no oculta de que este pacto fue firmado, pero intenta presentarlo como un...
blanquearlo. Un colega decía que Rusia intenta hacer la historia por decreto o administrar la historia, donde de nuevo asumen la posición soviética de reconocer la existencia del tratado de no agresión. Y para beneficio de nuestros escuchas, decir que después, el 28 de septiembre, se firmó un pacto de amistad.
De hecho, esta colaboración entre Alemania y la URSS es muy estricta. Después de 1939, pues después del pacto Ribbentrop-Molotov, duró hasta el 22 de junio de 1941. Pues estos estados no solo colaboraron entre sí en la obra de aniquilar Polonia, de conquistar sus territorios, sino también participaron en la obra de aniquilar su pueblo. Pues el Gestapo y NKVD organizaron las conferencias comunes en 1939 y 40, pues en Leópolis, en Cracovia, en Zakopane, donde simplemente intercambiaban sus ideas. Ambos ejércitos organizaron el desfile, pues posiblemente un elemento más famoso de esta colaboración en Brest y Tosk, pues justo después de la entrada de las tropas soviéticas a Polonia. Los soviéticos hicieron verdaderamente mucho para dar más fuerza a Alemania. Podemos decir que los soviéticos no se oponían a las agresiones de Alemania contra Francia, por ejemplo, contra el mundo occidental.
Contra Inglaterra.
Así es. Y al revés, los alemanes también forzaron, por ejemplo, a Rumanía para que cediera su territorio de Besarabia y Bucovina del norte a los soviéticos. Entonces aquí podemos ver de que esta colaboración no se limitó simplemente a este aspecto antipolaco, que eso fue un programa mucho más complejo de la colaboración bastante estricta de dos dictadores.
Profesor, la posición del gobierno de Polonia, ¿cuál fue la que asumió el presidente Ignacy Moszyski? ¿Cuál fue la reacción del mariscal Rytis Migli? Se había enfrentado al ejército soviético en la campaña de 1920, cuando después Mariscal Tujachevsky intentaba ocupar Varsovia.
Bueno, el 1 de septiembre está claro que la única respuesta posible fue simplemente resistir, organizar la defensa. Pues ya desde inicio, cuando ya está claro que los alemanes cruzaron la frontera de Polonia, se organiza esta resistencia del ejército polaco, y aquí podemos decir que no hay ninguna controversia en este aspecto. Pero a la vez se toma la decisión de defenderse en las fronteras. Eso desde luego fue una decisión tomada mucho antes. Pero esta decisión también tenía sus desventajas, porque estaba claro que como que Polonia tenía una frontera muy larga con Alemania. Entonces, defender esta frontera sería algo muy, muy difícil. Por otro lado, fue importante este aspecto político, porque aquí tenemos que recordar de que Hitler, hasta esta fecha, hasta 1 de septiembre de 1939, llevaba a cabo sus agresiones, de hecho, sin ninguna respuesta, sin ninguna resistencia. Por eso Polonia, ya mostrando desde inicio su voluntad de resistir, quería dejarlo claro de que el escenario de Múnich de 1938 no será repetido en este caso. Entonces, pues por razones políticas fue necesario llevar a cabo las primeras batallas en el territorio fronterizo con Alemania. Otra cosa es que tampoco se sabía cómo fueron las ideas de Hitler, sus objetivos que quería hacer, o si quería ocupar Polonia entera, o si quería simplemente conquistar algunos territorios fronterizos, como este famoso corredor polaco, así llamando, pues el territorio del norte de Polonia.
Controlar la ciudad libre de Gdańsk, entonces.
Así es. Bueno, aquí yo use este nombre, el corredor polaco, aunque de hecho a mí no me gusta nada usar este término, porque es término de la propaganda nazi. Claro. Pues en Polonia usamos el nombre geográfico, pues en Polonia, en polaco es Pomorze, en español sería Pomerania. Pomerania, entonces yo insisto en usar este término, que es simplemente un término neutral. Corredor polaco, este nombre ya desde luego muestra de que este territorio, bueno, fue dado a Polonia en la forma artificial por el Tratado de Versalles. Pero en el fondo, la gente que vivía en Pomerania fueron el 90% polacos.
Hasta aquí la primera parte de este podcast dedicado a las páginas arrancadas de los libros de texto de historia con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź de Polonia. Manténgase usted a la espera de la segunda entrega de este podcast.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, estimados radioyentes, bienvenidos a este segundo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar y tergiversar por más de 60 años, y sobre todo en los países autoritarios, las llamadas manchas blancas de la historia que no aparecen en los libros. En esta segunda edición continuamos conversando con el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia y autor del libro Franco contra Stalin. El doctor Kaczorowski es un especialista en relaciones internacionales e historia de la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte conversamos sobre el inicio de la invasión por el oeste de las tropas alemanas, las actividades que se celebran en Polonia por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación soviético-nazi, el llamado pacto de no agresión entre Hitler y Stalin y otros detalles. Todo eso en la primera parte del podcast de Radio y Televisión Martí. Bienvenido, doctor Kaczorowski.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
En esta segunda parte quisiera comenzar con relatos que usted nos brindaría sobre escenas heroicas y de resistencia de Polonia en ese inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, sin duda los primeros momentos son los más característicos, sobre todo la defensa heroica de Westerplatte, pues una unidad polaca que estaba en la ciudad libre de Gdańsk. Pues 200 polacos lograron resistir una semana contra 4.000 alemanes, pues y contra, bueno, todos los ataques de la tierra, del aire y del mar. Entonces, sin duda es un momento muy característico y por eso casi siempre cuando hay también celebraciones, el 1 de septiembre en Westerplatte es el lugar donde todas estas ceremonias tienen lugar. Bueno, otro quizás momento que vale la pena recordar es la batalla de Mokra, que también tuvo lugar el 1 de septiembre. Pues es un ejemplo de una buena y exitosa carga de la caballería polaca contra los alemanes. Sin duda la batalla más grande de esta época, de esta campaña de septiembre, fue la batalla de Bzura, pues donde incluso tres generales polacos murieron en el campo de la batalla. Pues ya podemos decir que es un momento cuando los generales mueren en el campo de la batalla no es tan común. Eso creo que también demuestra de que sí, el ejército polaco tenía una gran fuerza moral e incluso sus generales en muchos casos lucharon en la forma muy, muy valiente con sus soldados. Sin duda, el otro símbolo de esta campaña es la resistencia de la capital, pues Varsovia, Y sobre todo la persona de su presidente, pues presidente civil, Stefan Sarzynski, que también es un héroe de esta ciudad y que, como sabe, bueno, no sabemos qué pasó con él después, bueno, cuando simplemente fue capturado por los alemanes. No sabemos los detalles de su muerte, pero bueno, sin duda fue matado. Es cierto, también vale la pena recordar de que los alemanes ya casi desde inicio empiezan con su política de atrocidades. Pues no es la guerra como la Primera Guerra Mundial, pues donde hay algunos ejemplos de caballerosidad, ¿no? En este caso ya es una guerra total desde el inicio, y por eso las bajas son verdaderamente dramáticas. Pues los alemanes ya desde el inicio empiezan a matar pues a muchos polacos, también a los judíos polacos. Entonces sí, ya desde septiembre.
Adolfo Hitler habla ante el Reichstag tras la invasión a Polonia.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lambs en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi.
Quizás otro ejemplo, otro momento interesante de esta batalla, que sobre todo por la canción que se hizo bastante famosa, es la batalla de Vizna. Pues la canción fue compuesta por un grupo de música de Suecia que se llama Sabaton. Ellos cantan en inglés y la canción se llama 40-1, pues 40 contra 1. Y eso demuestra, eso la canción describe la batalla de Vizna, donde, bueno, que es también llamada como Termopile polaco, pues 700 soldados polacos durante unos días resistieron contra 40.000 los soldados 40.000 soldados alemanes, con Heinz Guderian como el general, con el objetivo de hacerlo más difícil a los alemanes a continuar la guerra.
El 17 de septiembre de 1939, por la mañana, sin una declaración de guerra, las tropas soviéticas pasan la frontera de Polonia, la frontera este. ¿Era una acción esta esperada o fue una sorpresa para los polacos?
Por desgracia fue una sorpresa, pues ni nuestra diplomacia, ni nuestra inteligencia, nuestro espionaje, no lograron recibir unas informaciones fieles y fidedignas de pensar sobre el ataque soviético. Pues el pacto Ribbentrop-Molotov de 23 de agosto, pues su protocolo secreto no fue conocido por los polacos.
El canciller soviético Molotov justifica el acuerdo con su homólogo nazi Ribbentrop.
Свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
Este protocolo lo sabían los franceses y los norteamericanos, pero no informaron a Varsovia. Y entonces los polacos no sabían de eso. Por eso podemos decir que, bueno, los polacos hasta el fin creían de que Stalin simplemente no iba a tomar la decisión de atacar a Polonia, porque la colaboración entre el nazismo y el comunismo parecía impensable. Y eso podemos decir que fue una línea de nuestra diplomacia. Como sabemos, bueno, eso fue un error de nuestra diplomacia, pero por otro lado, si los polacos hubieran sabido del contenido del pacto Ribbentrop-Molotov, la decisión no podría ser distinta, sino resistir. Pero sí, el error de la diplomacia polaca y de sus políticos fue de que los polacos no declararon la guerra a la URSS en este momento. Porque sí, eso fue de hecho una agresión, aunque los soviéticos intentaban presentarlo en esta forma, de que cruzan la frontera de Polonia para defender, como decían, a los ucranianos y a los bielorrusos contra los alemanes.
Antes de seguir con el año 39, me asombró hace dos años atrás, en el 2019, cuando vi al presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpar a Polonia, a uno de sus embajadores, por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una campaña fuerte, casi hablaba a diario de la culpa polaca, empezaba a presentar documentos secretos de los archivos de la seguridad soviética, rusa actual, y después crearon una ley donde hoy en día en Rusia penalizan al que ponga a Stalin y a Hitler en el mismo pedestal.
Sí, pues eso es la política histórica de la Rusia de hoy en día. Y eso también creo que demuestra a todos nosotros de que lo que estamos hablando ahora sobre los acontecimientos del pasado bastante lejano, lo que pasó hace 80 años, todavía puede ser usado como una arma intelectual o psicológica hoy en día. Desde luego, el objetivo de Putin, pues alguien puede preguntar, ¿qué interés tiene un político europeo de este grado como Putin de escribir los artículos cuasi históricos, sí, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso simplemente es una línea del ataque por parte del gobierno ruso, que quiere simplemente presentar a Polonia como un país culpable de la Segunda Guerra Mundial para, podemos decir, eliminarla del juego internacional que pasa hoy en día. En esta forma, Putin quiere culpar a Polonia, quiere mostrar este país, quiere presentarlo como país de los traidores, país de los antisemitas, como el país de los, de hecho, colaboradores del fascismo, del nazismo. Simplemente para ganar sus objetivos políticos, para aislar Polonia. Pues como sabemos, hoy en día, pues cuando estamos en una, podemos decir, una lucha de las ideas, cuando desde luego con razón se critica a alguna gente con tendencias bastante, podemos decir, radicales, a la gente que quiere blanquear el nazismo, el fascismo, pues Putin simplemente usa la misma forma para hacerlo con Polonia. Yo, por desgracia, puedo decir que desafortunadamente Putin y sus visiones tenían una cierta fuerza en Europa Occidental, que hay también bastante historiadores occidentales que suelen atacar a Polonia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, quizás no en forma directa, pero en forma indirecta, que por ejemplo Polonia, por su llamada rusofobia, porque así se explica sobre todo estas tendencias, simplemente no tomó la decisión de aprovechar la ayuda rusa que los rusos, según esta teoría.
Según he leído, lo que Moscú, la Unión Soviética, proponía era que Polonia le dejara pasar sus tropas, pero esa entrada de tropas soviéticas la vimos después en los países bálticos. ¿Y qué significaba? Una ocupación posterior.
Claro, pues es, de hecho, yo cuando tengo las clases en mi universidad con los estudiantes del occidente, muchas veces ellos, eso lo veo claramente, ellos simplemente muchas veces no entienden lo que la entrada de, lo que el derecho de pasar las tropas rusas podría significar para Polonia o para Rumanía. Pues simplemente eso. Bueno, es muy fácil dejar entrar a las tropas rusas, pero la pregunta es cómo estas tropas luego podrían regresar a su país o si tenían alguna intención de hacerlo.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lanz en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Leí recientemente a un historiador polaco que decía que en la época se hablaba, si los alemanes ocupan Polonia, nos ocupan la tierra. Si lo hacen los soviéticos, nos quieren ocupar el alma. ¿Y cómo es que se llega a crear aquella Armia Krajowa, el ejército interno, el ejército popular?
Sí, pues es Armia Krajowa, que fue creada en febrero de 1942. Sin duda fue una organización, fue la más importante organización del Estado clandestino polaco. Pues sí, fue como el ejército nacional, porque así podemos traducir. Entonces el ejército compuesto por los civiles en una gran parte, pero bueno, y también con algunos soldados que no cruzaron la frontera con Rumanía. Pues podemos estimar que incluso 500,000 de personas participaron en sus filas. Pero antes de construir Armia Krajowa, hubo otras organizaciones que formaron parte de la resistencia popular. Pues ya en septiembre de 1939 fue creada la organización que fue llamada Służba Zwycięstwu Polski, pues el servicio a favor de la victoria de Polonia, con el general Michał Karaszewicz Tokarzewski, de hecho uno de los generales más jóvenes en Europa en sus tiempos. Pues algunos, bueno, hay una opinión popular de que el general Francisco Franco fue el general más joven de Europa. No, pues el general Michał Karaszewicz Tokarzewski fue incluso más joven que Franco cuando recibió el grado de general. Pero sí, así fueron los inicios del Estado clandestino polaco, y podemos decir que la sociedad polaca participó en una forma muy activa en esta tarea. Pues comparando con otros países, sí, sin duda en Polonia este estado clandestino, esta resistencia popular fue mucho más dura, mucho mejor organizada. Podemos decir el control político del Estado clandestino en Polonia tuvo el gobierno en el exilio, que después de la derrota de Polonia se instaló al principio en Francia y luego, después de la derrota francesa, en Londres, en Inglaterra. Entonces, este Estado clandestino sí tuvo muchas acciones, pues tuvo su sistema de justicia, tuvo su sistema de educación clandestina, y al final también tuvo sus grandes operaciones militares, con quizás el más famoso, el levantamiento de Varsovia, 1 de agosto de 1944, que fue
una 63 días de resistencia.
Así es, y de hecho, bueno, aquí también podemos ver una colaboración alemano-soviética en este caso.
Sí, incluso las tropas soviéticas estaban frente al Vístula y veían los humos, cómo subía el humo de las batallas y del enfrentamiento entre los nazis y la población de Varsovia.
Los soviéticos, por sorpresa, se pararon en las orillas de Vístula, pararon su ofensiva durante unos meses, simplemente, bueno, mirando, sí, como los polacos de Varsovia luchan contra los alemanes.
Y no podían decir que había nieve para avanzar, que no podían avanzar por la nieve.
Claro. Sí, pues bueno, como podemos ver, estos países sí tenían como su interés común el aniquilar el pueblo polaco, aniquilar la cultura polaca, y de hecho llevaron a cabo esta obra durante estos 6 años, y en caso de los soviéticos también más, después de 1945.
Profesor, ¿cómo su país ha tenido que enfrentar desde el punto de vista de educación el preservar, el presentar la verdadera historia de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial tras décadas de falsificación comunista? ¿Cómo han tenido que presentarle al mundo la matanza de Katyn?
cómo han tenido que presentar los protocolos secretos, cómo han tenido que enseñar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones polacas, la verdadera historia.
Sin duda, después de 1945, en Polonia no fue posible llevar a cabo unas investigaciones históricas verdaderas por la censura, por el hecho de que los comunistas, de que el comunismo polaco fue el comunismo instaurado por la URSS. Entonces la libertad de las investigaciones no existía. Pero los únicos círculos polacos que sí podían investigar tranquilamente la historia fueron los que vivían en la inmigración, pues sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia. Pues podemos decir que Londres, donde todavía existía el gobierno en el exilio, se convirtió también en una de las capitales intelectuales de Polonia, donde sí se podía escribir los libros históricos con verdad. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de mucha gente, existía en Polonia durante la época comunista también la prensa ilegal o también la propaganda, que fue desde luego ilegal, pero sí mucha gente participaba en esta tarea de informar a sus compatriotas de la verdad histórica. Otra cosa que es súper importante es que las familias sí todavía fueron una fuente de informaciones verdaderas, de informaciones históricas. Pues las familias que simplemente, bueno, sabían por su propia experiencia lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues luego de generación a generación, en la forma oral, también se describía esta historia. Pues sí, hay muchos casos también de los profesores de historia, quienes aunque vivían en el periodo de Polonia comunista, pero sí arriesgando su puesto del trabajo, arriesgando su carrera, decidieron hablar a sus alumnos sobre el caso de Katyn, por ejemplo. Pues Katyn, como el crimen comunista más importante, más drástico, pues la matanza de 23.000 soldados y oficiales polacos en 1940. Sí, eso sin duda fue, podemos decir, la mentira número uno del sistema comunista en Polonia.
Entonces la Unión Soviética negó e intentó achacar a los nazis.
Así es. Bueno, eso fue la línea oficial durante las décadas de que Katyn fue cometido por los alemanes, no en 1940, sino en 1941. Pero eso fue, sí, una mentira clara. Pero de hecho, aunque sí, con el periodo de la crisis de la URSS, cuando la URSS estaba a punto de caer, pues sí, los polacos recibieron las informaciones, los documentos sobre este asunto, también con el documento más importante del 5 de marzo de 1940, pues es la orden de Stalin con su firma, pero también vale la pena subrayar de que hoy en día en Rusia se hace un paso atrás. Pues de nuevo los historiadores oficiales vinculados con el gobierno de Moscú suelen culpar a los alemanes por lo que pasó en Katyn. Otra cosa es que todavía Polonia no recibió muchos documentos, que todavía no sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la llamada lista bielorrusa de las víctimas de Katyn. Todavía no fuimos capaces de decir concretamente dónde fueron matados estos soldados y oficiales polacos. Pues todavía quedan muchas dudas y por desgracia la parte rusa y la parte bielorrusa no quiere colaborar en este aspecto, pues todavía mantiene esta mentira y de hecho nada parece de que algo podrá cambiar. Además, cerca de Polonia está la ciudad que se llama Kaliningrado, y Mikhail Kalinin, que fue el jefe del Consejo Supremo del Soviet Supremo y también la persona responsable por la matanza de Katyn, pues
que su nombre lleva a una región alemana, la Prusia.
Sí, sí.
Me decía
así
un un profesor alemán que para que la ironía de la historia es que la tumba de Immanuel Kant está en territorio ruso hoy en día.
Sí, sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, de hecho, sí, en Alemania hoy en día no tenemos ninguna ciudad de Himmler, de Göring, etcétera, pero sí en la ciudad, en Rusia sí tenemos Kaliningrado.
Y ahora, profesor, hay un debate, ¿quieren darle a la ciudad de Ekaterinburg, a Volgogrado, de nuevo el nombre de Stalingrado?
Pues eso simplemente es este discurso que Rusia lleva hoy en día, que desde luego es un discurso no solamente antipolaco, sino yo diría antihumano.
El Parlamento Europeo desde el año 2009 ha venido señalando el 23 de agosto como el Día de las Víctimas del Comunismo y el Nazismo. Y en el 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución, 6 páginas, que llama la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, donde ahí condena los crímenes del nazismo, los crímenes del comunismo. ¿Cuán importante es hoy en día mantener ese legado de enseñanza y cuán importante es mantener la denuncia de los crímenes del nazismo y del comunismo?
Pues sobre todo tenemos que recordar de que ambos estos sistemas fueron sistemas totalitarios, fueron sistemas totalmente antihumanos, contra todas las libertades de persona. Pues aunque con el nazismo no hay ninguna duda, pues ya desde años casi todos, en todos los campos políticos están de acuerdo en eso, pero con el comunismo la situación es un poco más compleja porque hay todavía círculos de la izquierda radical que intentan blanquear las atrocidades del comunismo. Por eso, eso es nuestra tarea, de presentar a la gente la historia verdadera del comunismo, con un objetivo claro para que la historia no se repetiría. Y como que hoy en día ya hablamos mucho sobre estas nuevas tendencias del gobierno ruso, las tendencias que intentan rehabilitar a comunismo, pues eso sin duda nosotros deberíamos tener en cuenta de que todavía hay fuerzas que son bastante agresivas y las fuerzas que en el fondo son bastante antihumanas, que son simplemente enemigos de la paz en Europa. Por eso la historia es muy importante y deberíamos simplemente recordar lo que tuvo lugar en el pasado para no cometer estos errores en el futuro. Y otra cosa, creo que también esta historia de la Segunda Guerra Mundial nos da una buena clase de que cuando hay alguna potencia agresiva, que es una potencia que lucha contra los pueblos de Europa, contra sus libertades, pues hay que resistir, hay que combatir en una forma muy clara, hay que claramente decirlo. Pues es muy importante no cometer este error de nuestros antepasados, quienes simplemente creían en la política pacífica de Hitler en Múnich o de Stalin. Pues simplemente los que intentan blanquear el pasado totalitario del nazismo y del comunismo hoy en día deberían ser tratados como los enemigos de los pueblos libres de Europa, de sus naciones y, en mi opinión, también de la persona humana como tal.
Me queda solamente decirle, Dziękuję bardzo, muchas gracias. Muchas gracias,
muchas
profesor
gracias
Barsos Kaczorowski, por haber estado con nosotros, por haber dado estas importantes lecciones. Y hasta aquí esta segunda parte y final con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de Historia de la Universidad Polaca de Lomski, con quien hemos hablado sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el pacto soviético-alemán y las relaciones entre las tropas de Moscú y Berlín en septiembre de 1939.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.